dos, tres, y...
Y en tres semanas regresa a Ecuador para continuar con su proyecto de vida y de trabajo, la recuperación de la cultura montubia en las aldeas de San Isidro. Después de tres años en el país, se volvía a Euskadi el pasado mes de febrero. Lo hacía acompañado del traicionero virus que ha puesto el mundo patas arriba. Ahora Juanra Echevarría está de nuevo preparado para volver. Juanra, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Pilar.
Bueno, recuperado del todo, ¿no?
Bueno, pues te diré que me siento muy bien, pero hoy mismo estaba en el médico y no me deja marcharme. O sea, me dice que un mes más por lo menos. Pero espero que... Sí, ya es poquito lo que aparece en los análisis y yo me siento fuerte y con ganas de volver a Ecuador. Pero
claro,
bueno, voy a cumplir lo que digan los médicos.
Porque tú llevabas muchos meses, has vivido el COVID, has vivido la pandemia, la has vivido en aquel país, en Ecuador. De hecho, el pasado mes de febrero, tú cogías un vuelo, no sabías que estabas con el COVID.
Así es, así es. Bueno, yo me salvé por minutos, ¿no? Porque yo me infecté allá, vamos, tenía malestar, una pequeña incomodidad, como una gripe no grave, y entonces me hice la prueba de la PCR, me hice dos pruebas y me salieron negativas, y con lo cual pude volar. Y lo primero, pisando Barajas, Madrid, pues me sale que es positivo, ¿no? Entonces, pues al final he gozado de una atención
sanitaria,
sanitaria fuera de serie, que yo creo que todo ser humano pues tendría que tener derecho. Y al final creo que te estamos hablando y te lo estoy contando pues porque no me salió unas horas antes en Ecuador, que seguramente no lo hubiera podido pasar.
Juanra, ¿porque qué Ecuador dejaste?
A nivel de pandemia, pues como en todos los sitios, un nivel alto de contagios, pero a nivel de sistema de salud, pues un desastre. O sea, un desastre, quiero decir que, pues, muy malos hospitales, no hay respiradores, no hay UCIs. El gobierno actual, que acaba de salir estos días ya, pues se dedicó a suspender médicos, a cerrar hospitales, a anular muchas de las conquistas sociales que durante los 10 años de Correa pues se habían logrado, ¿no? Entonces, eso se hizo unos meses antes de empezar la pandemia, y cuando empezó esta pandemia le pilló al país pues desnudo. O sea, entonces pues ha sido terrible, ¿no? Ha sido terrible. Bueno, la gente que tiene un $100, 100 euros, pues se paga un respirador, pero el que no lo tiene, pues se muere en su casa, ¿no? Y eso se vio desde el principio, ¿no? Aquellas imágenes de los muertos en Guayaquil, y después lo mismo pasó en Quito, en las calles. Entonces, pues esa es la situación del país.
¿Sí? Claro, Juanra, y las medidas que vosotros habéis tenido que tomar, yo no sé si eran medidas muy estrictas a la hora de moveros, a la hora de salir a la calle, a la hora de llevar la mascarilla. ¿Cómo ha sido y cómo lo habéis vivido todos estos meses?
Bueno, ha habido pues las mismas normas que aquí, ¿no? Ha habido mucha restricción. De hecho, ahora ha habido como dos meses de estado de excepción. No se puede salir por la noche de casa. Los fines de semana no se puede salir para nada, ni hacer ni reuniones ni nada. O sea, ha habido normas pues bastante estrictas. Pero por un lado, pues yo creo que la mayoría de la gente lo cumple. O sea, yo no puedo decir que la gente de Ecuador es indisciplinada, pues hay una mayoría de gente que lo cumple, pero basta que hay un sector de gente que son indisciplinados, que no lo cumplen, y yo creo que ni se enteran. O sea, habrá mucha gente que ni escucha las noticias. Y luego también, pues que los controles, y que son pues mucho más deficientes, entonces pues es un poco descontrol muchas veces lo que se vive, ¿no? Entonces nosotros pues hemos estado, yo me he cuidado, o sea, yo no es que me he contagiado por descuido, pues yo iba con la mascarilla a todos los sitios, pero pues nos ha cogido.
No se sabe, ¿no? ¿Dónde está el bicho? Además, tú vives allá en Ecuador, en una zona muy rural. Hablamos de las aldeas de San Isidro.
Sí, o sea, digamos que en San Isidro no ha sido tan grave. Lo que pasa es que basta que haya uno o dos o tres enfermos, es como una familia, pues eso es. Y San Isidro es como una familia. Entonces, es una zona rural. Yo creo que este virus pues se manifiesta más cuando hay amontonamiento de gente. Allá no lo hay, pero pues entonces digamos que no ha habido tantos contagiados y tantos fallecidos, ¿no? San Isidro es una población de unos 15.000 habitantes. pues habrá habido unos 20, 15 o 20 fallecidos y contagiados, pues más, por supuesto, ¿no? Entonces, pues ahora, a nivel del resto del país, como Quito y Guayaquil, pues sí, los Ecuador es de los países que más... Bueno, las estadísticas dicen que ha habido 20.000, como medio millón de contagiados y como 20.000 fallecidos. Pero bueno, unas estadísticas que se quedarán en menos de la mitad, ¿no? Porque pues mucha gente ni hace controles, ni ha hecho pruebas y ha muerto en sus casas. Y entonces, pues sí, esa es la situación.
Claro, Juanra, tú fuiste allá hace 3 años y te ha cambiado la vida completamente, ¿no? Desde que llegaste. Los últimos 6 meses ha sido una vida muy diferente, al igual que hubiera sido si te hubieras quedado aquí, si te hubieras quedado en casa, ¿no? Pero ¿cómo lo llevan los vecinos, las vecinas, los ecuatorianos, las ecuatorianas? Y de esta zona rural que, como bien nos decías, pues no existe la gravedad, por ejemplo, ¿no? Como en otras zonas más masificadas.
Bueno, sí, la gente lo ha vivido con mucha angustia, ¿no? Con mucha preocupación y con mucha desinformación y con mucha, pues no sé, muchas noticias falsas, ¿no? Lo que pasa que, sí, y mucha gente... Bueno, allá, por ejemplo, a diferencia de aquí, llevamos 1 año y 2 meses que no ha habido clases. O sea, absolutamente, desde los 2 años, los niños que van al jardín, hasta la universidad, absolutamente cerrado, ¿no? Pero esto pues ha sido angustioso para los estudiantes. Tú imagínate en un San Isidro que internet pues tendrá, yo qué sé, un 20% o conexión de teléfono, ¿no? Entonces tú mantén un colegio, mantén unas escuelas con estas limitaciones, o sea, a distancia, ¿no?, virtualmente, pues cuando no hay internet y cuando no hay teléfono. Entonces, pues sí, todo esto, pues... Es decir, cuando... Esto es un castigo para los pobres. O sea, cuando la gente pobre, con esta situación, más se empobrece y más marginado queda, ¿no? Entonces, pues, eso ha sido un poco la situación del país, ¿no? De un golpe terrible, pues a la situación económica del país, la gente sin trabajo, miles de personas, pues, sin trabajo, los niños prácticamente sin clase... Muchos problemas psicológicos de pues de, claro, de, es decir, en esos amontonamientos de tú vas a Guayaquil y casitas de 10, 20 metros cuadrados, un montón de gente, allá hacinados todos, no pueden salir, salen a la calle, viene la policía. Entonces, pues todo eso produce, no sé, un desajuste grandísimo. Pero por otro lado, yo... También quiero decirte que la gente está muy acostumbrada a estos golpes de la vida. O sea, hace 5 años hemos hablado más de una vez en la radio. Pues,
de ese terremoto,
terremoto,
¿no?
Sí, que aquello destruyó todo. Y luego ha habido el fenómeno del Niño, que eso también pues destruye y hay inundaciones y se pierden las cosechas. Entonces, la gente tiene, yo no diría, un espíritu positivo. O sea, ya está muy acostumbrada a luchar contra los fenómenos naturales y entonces pues no lo lleva tan angustiosamente como podemos llevarlo aquí, ¿no? Bueno, eso es lo que he percibido, o sea,
claro, Juanra,
un poco más
sí.
Positivo.
Quizás toda la esperanza está puesta en la vacunación. ¿Cómo estáis en Ecuador?
La vacunación, pues yo creo que no está puesta en la vacunación. La vacunación va muy lenta, claro que es una esperanza, a mí me parece que pues que ojalá avance un poquito más. Yo creo que allá la gente, cuando yo vine, yo venía de una comunidad donde igual 30 personas se habían infectado conmigo, porque teníamos yo solía convivir en aquella comunidad. Uh-huh. No ingresó ni uno. Se han curado, me han escrito a mí y yo he hablado con ellos, y ellos lo sienten y lo piensan así, y hay que creerlo, con medicina natural. O sea, los curanderos de allá han indagado en remedios naturales, han tomado. Y bueno, pues en ese ambiente que yo te digo, la gente...
Bueno, quizás gente, es que no le quede tampoco otro remedio.
No le queda otra cosa.
No tienen acceso.
No tienen
por su
acceso,
situación económica,
un respirador,
no tienen cuesta, acceso a un respirador, ¿no? Uh-huh.
No tienen, pues había que pagar $100. No puede, los médicos particulares, entonces pues se buscan eso.
Tienen que acceder evidentemente a lo que tienen en mano. Pero te preguntaba por la vacunación, decías,
sí.
Hay muy pocas personas... que han podido acceder, ¿no?, a la vacunación. ¿Qué
bueno,
pasa?
La vacunación,
¿No llegan vacunas a Ecuador? ¿Qué pasa con ello?
Llegan vacunas, sí. Se las ponen los ministros y los los médicos y los políticos. O sea, mira, en el año de pandemia han pasado 5 ministros de salud. En el último mes que yo estuve allá, enero y febrero, creo que pasaron como 2 ministros de salud. Entraba un ministro de salud, vacunaba a toda su familia, al chofer, a la cocinera, y claro, luego dimitía o lo quitaban, ¿no? Con 20 días renunció uno de los ministros. Entonces, han llegado vacunas, pero ha sido un poco desorden. Hombre, ya han empezado a vacunar. Ya los mayores ya se están vacunando. Bueno, esto pues es como una dinámica que yo entiendo que una vez de que empiece, pues... Y ahora ha habido un nuevo gobierno, aunque es un gobierno neoliberal, el banquero Lasso, pues una de las cosas que ha prometido él, claro, él acaba de entrar esta semana al gobierno, ¿no? Uh-huh. Y como era tal desastre lo de la vacunación, pues él lo que ha prometido es que en pocos meses va a traer 9 millones de... Bueno, es un país pequeño, de 18 millones, ¿no? Que va a traer 9 millones de vacunas, ¿no? ¿Lo cumplirá? Bueno, pues no sabemos si lo cumplirá, pero bueno... Pues,
a la espera.
No es que yo confíe que sí, pero quiero que sí sea así. Y aunque es un gobierno pues neoliberal y es un banquero, pero también tiene que hacer algo, ¿no? Para entonces, uh-huh. Bueno, pues podría ser un mecanismo pues para que empiece a mejorar aquello.
Te iba a preguntar, claro, el pasado 7 de febrero, elecciones en Ecuador, ¿qué ha cambiado, si es que ha cambiado algo?
Primero, cambiar algo, vamos a ver, en febrero fue la primera vuelta,
eso es.
Y luego a primeros de abril fue la segunda vuelta, que es donde realmente se eligió al presidente. El presidente se eligió la primera semana de abril, pero hoy ha tomado posesión estos días, entonces... Uh-huh. El cambio podría
no ha
ser
habido
a
partir tiempo
de ahora.
Eso es, no ha habido tiempo,
pero bueno, la situación es no sé, preocupante, porque bueno, mejor que el gobierno que ha salido no es muy difícil hacerlo. Ha sido un gobierno desastroso que lo único que ha hecho es anular todas las conquistas sociales que durante 10 años se habían logrado a nivel de educación, de salud. Entonces Lenín Moreno pues ha sido un desastre. O sea, entonces ha subido ahora. Había una pugna entre un representante o candidato pues como socialdemócrata, que uh-huh. parecía que todas las encuestas daban que iba a ganar, y luego este candidato, que es pues un banquero neoliberal, que parecía que no iba a ganar porque no tiene dones de gobernador, pues ha ganado. ¿Por qué ha ganado? Pues porque pues no se sabe muy bien por qué. Porque los indígenas, porque Correa... que hizo mucha reforma social, pues tuvo un error, y es que se enfrentó a los indígenas. O sea, tuvo un problema grande con los indígenas. Entonces, los indígenas, uh-huh. que son la fuerza más poderosa del país, la fuerza, digamos, social, sindical y política, pues no le apoyaron a Correa. Y entonces, pues ha subido este banquero. ¿Qué va a pasar cuando empiecen las medidas neoliberales y a subir la vida? Porque estos van a subir la vida... Pues uh-huh. siempre las reacciones, o sea, en Ecuador hay una experiencia de reacción popular y de levantamientos populares e indígenas. Oye, no olvidemos que hace año y medio, fue en octubre de 2019, hubo un levantamiento pues de todo el pueblo y principalmente indígena, que uh-huh. paralizaron la subida de la gasolina y de los combustibles, ¿no? Entonces, yo no sé si va a pasar eso, pero este pueblo ya no aguanta más. O sea, no aguanta más. Bueno, la capacidad de aguante es infinita, pero ya más palos así, pues yo creo que alguna reacción tiene que haber.
Juanra, aún así, vas a regresar a Ecuador. Yo decía al comienzo 3 semanas, decías un mes, pero te vas a volver a marchar.
Por supuesto que sí, y además ahora con más motivo que nunca. O sea, quiero decir, yo tengo allá un proyecto apasionante, precioso. No es recuperación de la cultura, es un proyecto de integración social y de empoderamiento del pueblo, de sus... No sé, es un proyecto muy bonito, muy apasionante, y que abarca todos los aspectos, porque abarca lo social, lo laboral, estamos trabajando con los niños, con los jóvenes, lo cultural, lo artístico. Entonces, a mí ese proyecto me apasiona, y además me parece que es como la salida para estos pueblos. O sea, la salida pues es organización de la gente, capacitación de la gente, empoderamiento del pueblo y participación de los jóvenes. Uh-huh. Y entonces, pues yo creo firmemente en eso y además...
Y no vas a mirar ni para atrás cuando vuelvas a hacer la maleta y vuelvas a coger el avión.
Bueno, pues yo, mira, yo al final, cuando estaba en la UCI en Madrid, yo recibía todos los días un montón de mensajes de la gente de Ecuador. Y a mí yo creo que eso me levantó el ánimo. Vamos, yo no sé si me levantó o me curó o me llenó de energía para luchar contra este virus. Pero pues la gente allá tiene ese carisma no sé, de ánimo, de positividad. Y entonces, pues con más motivo que nunca voy a volver. Además, o sea, viendo que el desastre. Claro, yo me podía decir qué bien estoy aquí, me quedo aquí y aquí tengo salud asegurada, ¿no? Pero a mí me parece una injusticia eso, o sea, aquella gente que se trabaja, que entrega, que levanta el país, que no tenga derecho a ponerse una inyección, pues me parece una injusticia, pero hay que luchar por ello. Y además también percibo aquí, ahora yo no es que he tocado muchas puertas, ¿no? Pero bueno, pues nosotros también necesitamos apoyo, necesitamos solidaridad. Y entonces todo el mundo te dice, no, no, ahora no estamos aquí en condiciones, esto está muy mal, aquí ahora no se puede. No es que todo el mundo piense así, ¿no? Pero digo yo, ¿qué sociedad es esta que? Claro que ahora estamos aquí en una crisis grande, pero ¿cómo está la gente de esos países? ¿Cómo está la gente de Ecuador y de África y de la India? Pues están mucho peor que nosotros. Entonces, joder, algo habrá que hacer para que cambie un poco todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo mientras pueda y mientras tenga ánimo y mientras esté bien, pues a mí me apetece seguir trabajando con aquella gente, ¿no?
Bueno, Juanra, probablemente la próxima vez que hablemos estarás tú en Ecuador y yo estaré aquí en Vitoria-Gasteiz y me contarás, ¿no?,
Sí,
otros
sí, sí.
detalles y otras historias. Juanra, ahora nos vamos a despedir, que darte las
Sí,
gracias
sí.
por atender la llamada.
Muy bien.
Salud, que te vaya todo estupendo y muchísimas gracias.
Pues gracias, los mejores deseos para todos aquí y allá, porque este mundo globalizado, pues o nos salvamos juntos o esto no tiene salida. Gracias, Pilar.